Sextos, bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino, este paseo por las cálidas costas de África que se convierte para todos nosotros cada semana africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Hoy nos trasladamos hasta las tierras insulares de Cabo Verde, donde ahí ha estado la red AMENET con su coordinador, el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella. Esta red AMENET, que está formada por 14 universidades de 11 países, liderada por la Universidad Autónoma de Madrid, España, que está cofinanciada por el programa Erasmus de la Unión Europea para impulsar los estudios sobre la integración regional de África, el Mediterráneo y Europa. Estaremos hablando de esa integración entre África, Mediterráneo y la Unión Europea y Cabo Verde con José María Mella en unos minutos, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os hemos preparado un programa muy interesante y aquí en el África.
Que sabura, sabura,
o que sabura,
coração rico
que sabe amar,
o que sabura,
o que sabura,
coração rico
que sabe amar,
o que sabura,
o que sabura,
coração rico
que sabe amar.
En Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El movimiento ecológico global en acción. Aunque la conciencia y el compromiso por cuidar la naturaleza en todo el planeta crece cada día, sin embargo, seguimos gastando cada año los recursos naturales de 3 años. Los expertos nos recuerdan que este ritmo es insostenible y que estamos haciendo imposible la vida del planeta para las generaciones futuras. El calentamiento global, la contaminación, la destrucción forestal, el saqueo de recursos naturales, las guerras, según los expertos, causarán en los próximos años la desaparición de unas 30.000 especies en peligro de extinción. Estos desafíos medioambientales se agravan más todavía con el COVID-19 y otros retos, como el desempleo, los grupos radicales armados, tráfico de armas, etc. Algunas de las propuestas más relevantes para afrontar estos retos enormes y globales nos vienen de algunos acuerdos globales que se van realizando, como la Agenda 2030, 2063, e incluso el documento sobre la ecología, Laudato Si en acción, un pacto educativo global, etc. En esta perspectiva, Laudato Si en acción se dirige explícitamente a hombres y mujeres de todo el mundo y a sociedades nacionales e internacionales para que construyan y ofrezcan sus capacidades, recursos humanos y recursos internos y externos para la regeneración de la sociedad en el espíritu de la ecología integral. Una propuesta concreta es que han lanzado un plan de 7 años, que cada año podríamos elegir un tema concreto para reflexionar y tomar algún compromiso conjunto para su implementación durante dicho periodo, como escuchar y responder el grito de la tierra, escuchar y responder el grito de las personas empobrecidas, etcétera, etcétera. Estas propuestas son concretas y para unos años. En fin, se trata de que las personas empobrecidas sean los protagonistas en decidir la política, la economía y la calidad de vida en la Amazonia y en África y en todo el mundo. Conocer y valorar el tesoro de la sabiduría tradicional de los pueblos, que se pierde y que saben cuidar de la naturaleza. Además, el papel indispensable de las mujeres en cada sociedad y cultura debe ser considerado e integrado para que sean pioneras y protagonistas de su propia liberación y equidad. Estas son las motivaciones profundas que nos mueven en este plan de compromiso de acción global para cuidar nuestra familia humana y nuestra casa común.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Linda, muñeca preciosa, me ha robado vida el corazón. Linda, eres mi diosa, la mujer más preciosa que mi mundo vio. Estrela da alvorada, da majestosa, serena e bondosa. Linda, boa luz primeira, que ilumina primavera. tienes de ojos conoceros y parecen cielos hechos para mí. Linda, voy luz primera, ilumina primavera.
Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos desde Alemania, ya que el ministro de Asuntos Exteriores de este país anunció que la segunda conferencia de Berlín sobre Libia tendría lugar el próximo 23 de junio. La conferencia retomará el progreso que se fraguó en la conferencia de Berlín sobre Libia del 19 de enero de 2020. Se discutirán los siguientes pasos a adoptar para una estabilización sostenible del país. Se pondrá mayor atención en la preparación para las elecciones nacionales previstas para el 24 de diciembre y la retirada de las tropas extranjeras y mercenarios, como se contemplaba en el alto el fuego. Además, también se hablará de los pasos a tomar para la creación de unas fuerzas de seguridad libias unificadas. La primera conferencia de Berlín sobre Libia, celebrada a principios del año pasado y que reunió a los principales actores del conflicto internos e internacionales, contribuyó a la paz y a la estabilidad relativa que crearon las condiciones para el establecimiento de un gobierno de transición en la Libia actual. Y seguimos ahora hablando de Francia. La pasada semana, el Ministerio de Defensa francés anunció que Francia suspendía todas las operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Armadas de Malí debido al golpe de Estado llevado a cabo el 24 de mayo en el país africano. Francia alega que se trata de una suspensión temporal y demandó garantías democráticas para su vuelta a las operaciones. Pidió que, tal y como anunció la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, Malí esclareciese el futuro de la transición política democrática. Francia instó a la celebración de elecciones y que se mantenga la fecha originalmente prevista de febrero del año que viene. Este anuncio del gobierno francés se ha producido tras las amenazas de Emmanuel Macron de retirarse de la operación Barkhane. Esta operación militar se inició en 2014 y cuenta con 5.000 soldados franceses desplegados en la región del Sahel para luchar contra el terrorismo. Avena Osei-Puku, directora general de Absa Bank Ghana, ha sido nombrada una de las 50 mujeres líderes más influyentes de África. El anuncio fue realizado por Mujeres Líderes de África, una organización comprometida con la promoción del liderazgo y la excelencia entre las mujeres africanas. La lista de las 50 principales mujeres líderes está formada por mujeres africanas y afrodescendientes que realizan una contribución importante al sector empresarial. Como directora general de Absa Bank Ghana, Avena Osei-Puku ha demostrado integridad e innovación en el sector financiero de Ghana, siendo un ejemplo de liderazgo en el sector bancario. Osei-Puku ha comentado sentirse verdaderamente honrada por el reconocimiento. Francesca Ouriri, fundadora de Mujeres Líderes África, señaló que la lista refleja el objetivo de la organización de continuar impulsando la diversidad de género y la inclusión dentro del sector empresarial de mujeres africanas. Y ya terminamos hablando del proyecto Risotto Project, una iniciativa con el objetivo de luchar contra la caza furtiva de rinocerontes. El proyecto, basado en la ciencia nuclear, busca introducir isótopos radioactivos en los cuernos de los rinocerontes. Esta medida permitiría detectar más fácilmente los cuernos de contrabando de los cazadores furtivos en su salida por los puertos. El proyecto fue llevado a cabo tanto por la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, con la colaboración de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear, la Universidad Estatal de Colorado, la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatón y la Corporación de Energía Nuclear de Sudáfrica, con el apoyo de científicos investigadores, propietarios de rinocerontes sudafricanos y del cirujano veterinario William Fowles. Con más de 10.000 dispositivos de detección radiactiva instalados en diversos puertos de entrada alrededor del mundo, los expertos confían en que este proyecto dificultará el transporte de cuernos de rinocerontes y facilitará la localización y detención de los traficantes y cazadores furtivos. Turquía está negociando con el gobierno libio los detalles técnicos del establecimiento de una base logística en Libia. Se prevé que la base beneficie al país norafricano, cuya economía ha estado constreñida por la devastación de la guerra desde 2011. Según el presidente del panel de relaciones económicas del Consejo Empresarial Turquía-Libia, este centro tendrá un rol importante en el país y en la región del norte de África, reduciendo su dependencia del sector del petróleo. La alianza turco-libia se ha consolidado en los últimos años. Ankara ha ejercido un papel clave en el conflicto libio, dando apoyo militar al gobierno de Fayez al-Sarraj, que operaba desde Trípoli y contaba con el reconocimiento de la ONU y parte de la comunidad internacional.
Africanía.
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 Africanía. Thank you.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y contamos en los micrófonos de Africanía con el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma y colaborador siempre entrañable de África Fundación Sur, como es José María Mella. José María, encantado de que estés con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
Como uno de los coordinadores o el coordinador de AMENET, que es una red de 14 universidades de 11 países, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y que está liderado por la Universidad Autónoma, ¿qué es AMENET?
AMENET, las siglas de AMENET, significa África, M, Mediterráneo y E, Europa, ¿no? Y AMENET es la manera de decir en inglés red, ¿no? Es una red de 14 universidades en diferentes, en múltiples países, europeos y africanos. De esas 14, pues 8 son africanas y 6 europeas. Y es una red, pues, financiada por la Unión Europea. Desarrollamos nuestros trabajos en 3 años. Este es el tercero. Terminaría en septiembre, pero hemos pedido una ampliación por la pandemia hasta febrero. Y bueno, por el momento llevamos todo cumplido. Nos falta hacer el congreso último, que es el cuarto, que haremos en octubre en Dakar, bueno, con apoyo de la Universidad de Dakar, aunque lo haremos para todos los países africanos y europeos y para todas las universidades socias y no socias, ¿no? Sobre problemas de, bueno, que son muy importantes en África ahora mismo, la transformación digital y también la transición energética, ¿no?, hacia las energías renovables. Aparte de ese congreso, en el mismo mes de octubre tenemos una reunión de una semana sobre las energías renovables. Está presente en África porque nosotros ligamos el futuro de la Unión Europea a África, porque tenemos complementariedades muy fuertes y hay que desarrollar ese trabajo para que todo el mundo sea consciente. África tiene una juventud y mano de obra joven y nosotros es un continente envejecido. Hay una complementariedad. Tenemos que complementarnos también en tecnología. Por ejemplo, acabo de hablar de renovables, de telecomunicaciones, de la transición digital. Hay que luchar contra la pobreza, por el desarrollo sostenible. Esos son los objetivos que guían nuestra red, trabajando desde el ámbito que nos compete, que es formación, ¿no?, e investigación.
Sería simple decir que Europa se puede desarrollarse en el desarrollo conjunto de África.
Yo creo que sería ingenuo, porque está claro que el comercio y la inversión, máximo después de la pandemia, pues seguía por el principio de gravedad, es decir, por la proximidad. Se comercia más con el más próximo, con el más lejano, y los procesos de inversión también, las cadenas de valor tienden a valorar mucho más que antes, pues el factor de proximidad geográfica, ¿no?
Acabáis de hacer un viaje a Cabo Verde, ha sido uno de los protagonistas de esta presencia de AMENET en Cabo Verde. ¿Qué se está haciendo desde la UAN AMENET en Cabo Verde con la Universidad de Cabo Verde?
Venimos desarrollando ya un trabajo a 3 años, este es el último, y nos hemos centrado en el desarrollo de los recursos locales y en la capacidad de las pequeñas empresas para lograrlo, ¿no? Y al mismo tiempo estamos desarrollando nuestro trabajo en otros países y con organismos, no solo con la universidad, sino en materia de renovables, como dije antes, pues con centros como el CERMI, que pertenece al gobierno caboverdiano, y CRE, que pertenece al organismo de integración de África Occidental llamado el COGUAS, CDAO, ¿no?
¿Cuáles son las actividades más importantes que estáis realizando con la Universidad de Cabo Verde, la Universidad Autónoma y la Red AMENET?
Básicamente son dos tipos de actividades, docentes e investigadoras. En este caso, las actividades docentes están centradas en la formación de jóvenes que están interesados en iniciar una microempresa o pequeña o mediana empresa, y las actividades investigadoras están centradas en la formación de jóvenes para la realización de la investigación, concretamente tesis doctorales en nuestra universidad y en otras de la red. Y para esto, bueno, utilizamos el programa Erasmus, los fondos del programa Erasmus, Erasmus a la Unión Europea, que les paga el viaje y la estancia aquí en Madrid durante 5 meses. Concretamente, el estudiante que está ahora, que acaba de llegar la semana pasada, es un joven profesor interesado en realizar una tesis sobre el papel de los ayuntamientos en el desarrollo local.
Vosotros, ¿sí?, estáis volcados sobre todo hacia la formación de jóvenes, de los jóvenes investigadores, pero también en la promoción de las empresas. ¿Qué oportunidades tienen y qué carencias se encuentran los jóvenes en Cabo Verde a la hora de formar empresas?
Los jóvenes pues necesitan más formación teórica y práctica y ver por dónde empezar, ¿no? Por dónde abrir esas empresas, cuáles son las mayores oportunidades. Hombre, el futuro de Cabo Verde está ligado al turismo, pero no solo. El turismo ya está empezando a despegar con el cambio de ciclo económico, ¿no?, y la salida de la pandemia. Praia y otras islas están bien situadas por su dinamismo comercial, sus relaciones internacionales. Pero bueno, cada isla debe estudiar sus especializaciones, ¿no?, para potenciar el desarrollo agrícola, pesquero, agroalimentario, en la industria, los servicios. En la agricultura, por ejemplo, hay que transformar las estructuras para aumentar la producción, para aumentar la productividad, que todavía es baja. Para establecer, por ejemplo, eso es importante, la titularidad de las tierras. Hay que contar mucho con los recursos humanos del país, tanto en el interior, y eso lo remarco, como en el exterior. Cabo Verde ha sido un país de migración, pero las migraciones pueden ser un factor de dinamismo económico hoy en día, también de renovación social y cultural, y constituyen, por ejemplo, en dato que diáspora, un enorme potencial de capital humano que podría aprovecharse como fuerza empresarial y de transmisión de conocimientos. De hecho, uno de nuestros trabajos ahora, a la vuelta aquí a Madrid, pues es contactar con los diásporas caboverdianas y ver, probar las posibilidades con la gente del máster y con empresarios jóvenes de allí, pues las posibilidades de colaboración. Otra línea, por ejemplo, de desarrollo es la propia naturaleza de París, del país, de carácter singular y, por tanto, dependiente de la economía marítima. El transporte interinsular hay que desarrollarlo, hay que desarrollar la pesca, hay que desarrollar la acuicultura. Obviamente, el principal recurso natural es el mar, pero todavía está poco explotado. Necesita hacer frente a limitaciones relativas, por ejemplo, a la flota, que es insuficiente, al bajo nivel tecnológico o a la débil capacidad gestora, ¿no?, de las empresas pesqueras, ¿no? Después, bueno, en este sentido, hablando del mar, pues, y el gobierno caboverdiano pues también se lo plantea, ¿no?, pues mejorar la seguridad marítima, por ejemplo, ampliar la navegación de cabotaje, también a nivel de puertos, ¿no?, por ejemplo, mejorar los ya existentes e incrementar donde sea posible y las restricciones ambientales que sean satisfechas, pues, por ejemplo, construir puertos deportivos municipales, ¿no?
¿Y qué otras líneas de desarrollo podríais señalar que habéis identificado?
Bueno, pues primero tener proyectos de negocio, proyectos de inversión, ¿no? Para eso, pues es necesario contar también con la financiación, ¿no? Bueno, ahí pues los intermediarios financieros juegan un papel, sobre todo teniendo en cuenta que Cabo Verde, pues, con la pandemia y ya antes, pues ha acumulado un nivel de deuda pública muy elevado. Ahora mismo está casi en el 150% del PIB, ¿no? Claro, esa es una restricción financiera, ¿no? Pero tiene muy buenas relaciones con organismos internacionales en el plano financiero, por lo tanto tiene que aprovechar esa situación y agilizar la concesión de créditos, microcréditos, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta también que al hablar, por ejemplo, del sector turístico, pues hay líneas que hay que desarrollar todavía, ¿no? Porque Cabo Verde tiene niveles aceptables de gasto diario de los turistas, ¿no? Tiene un alto nivel de satisfacción de los clientes turísticos, tiene una estancia media relativamente elevada y con intención, cuando se le pregunta a los turistas, la intención de volver al país, de repetir, que es fundamental. Eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí en la línea de desarrollo del turismo, un turismo sostenible, es necesario pues diversificar el producto turístico hacia el turismo rural, hacia el turismo deportivo, por ejemplo, de senderismo, sanitario, ¿no? Turismo de pesca, ¿no? Turismo de paisajes, sin olvidar, bueno, pues turismo más clásico de sol y playa, ¿no? Integrar también a las comunidades locales en el desarrollo del sector. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y nunca hay que olvidar que Cabo Verde es un país pequeño de tamaño, ¿no? son 500 y pico mil habitantes, ¿no? Pero claro, está al lado de África Occidental y está muy cerca de Europa. Y claro, África Occidental, pues el conjunto de los 15 países de Cogwasedeao son más de 300 millones de personas, con mercados muy interesantes, ¿no? Urbanos y no urbanos. Y por lo tanto ahí Cabo Verde tiene que aprovechar esas economías de escala en el aprovechamiento de sus materias primas, también, ¿por qué no?, en la cuestión de la transición digital, de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante aprovechar las oportunidades derivadas del teletrabajo. El trabajo era una línea productiva en crecimiento antes de la pandemia, pero se ha acelerado espectacularmente durante la pandemia. Y ese es un yacimiento fundamental de atracción y creación de empresas, ¿no? No se olvide que hoy en día pues se trabaja mucho en determinados sectores, incluso a miles de kilómetros de distancia, con un marco de calidad de vida extraordinaria, como puede ofrecer Cabo Verde, ¿no? Por lo tanto, esas líneas de trabajo no hay que olvidarlas y tampoco hay que olvidar cosas fundamentales como la electrificación.
Los retos que se enfrenta Cabo Verde, porque tiene retos como la energía y los recursos como el agua, que hay una carencia.
Claro, pero en la energía pues tiene viento y tiene sol, dos recursos o inputs fundamentales para el desarrollo de las renovables. Por lo tanto, ahí hay que sudar la camiseta, bregarse y empezar a hacer las cosas bien y día a día, golpe a golpe, pues avanzando, siempre siendo conscientes que es necesario formar al personal, formación, empezando por una buena formación profesional, de carácter dual, en la escuela y en el puesto de trabajo. Por lo tanto, bueno, Cabo Verde tiene ahí un reto y yo estoy seguro que con el nivel de ciudadanía que tiene Cabo Verde, con una cierta madurez, una estabilidad política, han hecho elecciones hace poco y todo normal, ¿no? Esa estabilidad, esa madurez, pues tiene que aprovecharla y traducirla en mejorar. Ya tiene un nivel de renta per cápita superior a la media, pero puede incrementar mucho más y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Yo creo que ahora mismo, si me preguntase qué habría que hacer, pues lo que acabo de decir, pero de manera ordenada. ¿Qué quiere decir de manera ordenada? Pues con un plan estratégico para saber a dónde vamos, con unos objetivos claros de desarrollo y con prioridades, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y establecidos los objetivos y las prioridades, pues poner concretamente qué estrategias hay que seguir. Yo confío en el país. Me he visto con ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Por lo tanto, con la colaboración internacional, con la cooperación internacional y con esta calidad que muestran los recursos en Cabo Verde, pues ahí hay un trabajo que hay que hacer y también hay oportunidades para la economía española, para colaborar con la Cabo Verdiana.
Además, ahí en España puede aprovechar su experiencia en muchos sectores, como en el sector turístico, en el sector energético, en el sector pesquero, para cooperar y obtener beneficios entre los dos países.
En el sector turístico nosotros tenemos una experiencia ahí muy importante, por ejemplo, en gestión hotelera. Pues ahí tiene mucho que mejorar Cabo Verde. Uno se da cuenta, en cuanto visita un poco el país, bueno, pues que ya en recepción, que las cosas pues podrían mejorar en nivel de eficiencia. Tratan bien al cliente de manera natural porque es gente amable, pero es necesario más saber hacer, más conocimiento, más profesionalidad. Pero eso pues no se inventa, se gana learning by doing, como dicen los ingleses, ¿no? Son los sajones. Aprender haciendo, pues eso se va ganando con la práctica, haciendo las cosas cada vez mejor.
Pues José María Amella, uno de los líderes de la red One Amenet, de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático emérito de Economía Aplicada. Un placer tenerte con nosotros y además sé que vas a ir dentro de poco a Senegal, que está realizando una investigación también encargada por la Unión Europea sobre migración y, pues bueno, ya te invito desde ahora para que a la vuelta de ese viaje a Senegal pues estés aquí en los micrófonos de Africanía para hablarnos de toda esa experiencia.
Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
ليكي وسرابا هدي ضربي منشان ميتوا يشرب كاس من الحليب هيدوق الحلاوة. مشورقة ليلة يا الوسن عارم الله داويوني ليلة يا الوسن عارم الله قبلوني.
Thank you. مهدي نضالي بي بمرجع اي الدواء يسلم جسم الحليب هيدوق العلاوة
To the Lord, so thanks and praise is what I'm giving. Now, you know I'm being driven by the rhythm, coming from within. Something with the good and everybody can get the feeling. So if you're ready to vibrate, and if you're ready to skate on the rhythm that we create, you better get with it as I say more statements. Something with the good and then debates follow. When it's never down and hollow, bring the life, trouble in a multi-multi music is fun is the key. And that's guaranteed as I get the seed into my head. And you know I never have no information proof it. So I always read and I read many books. And now I know about the way and the things it took to get so far. So we be jamming with my rock bar.
Ce n'est que le début, la température va chaud, monter, oui.
Se juntaban en un escenario tres soles, Jalef, Odel y este que canta, Rashita. Un hombre al que todavía ya unos años que ha muerto, el 12 de septiembre de 2018 nos dejó por un infarto de miocardio, al que todavía nos extrañamos que no esté con nosotros. Un sol que falta nuestro cielo. Un hombre que unió como nadie la tradición musical argelina, el rey, el Xavi y el rock. manera muy personal de entender todos y cada uno de los estilos. Y con el que llegamos al tiempo de actualidad y empezamos por Bazar Entre Mundos, que una exposición que lleva desde junio y estará el 13 hasta el 17 de octubre en Madrid, organizado por Casa Árabe y el Festival Foto España 2021. El lugar en la Casa Árabe, en la calle Alcalá número 62. Organizado por Casa Árabe y el Festival Foto España Barsac, entre dos mundos. De ocho autores que suponen una metáfora sobre las dos realidades que conviven en la sociedad árabe actual. Y la conferencia de política social en África de 2021 ha abierto la convocatoria de artículos para este evento, que se celebrará del 22 al 24 de noviembre de 2021 y será organizado por la Universidad de Sudáfrica, Pretoria. Convocatoria de artículos para la conferencia sobre política social en África de 2021. Abierto hasta el 27 de agosto. IFAT África, la feria líder en África para el agua, las aguas residuales, la basura y el reciclaje, se celebrará en Johannesburgo, en Sudáfrica, del 2 al 4 del mes de noviembre. La feria del agua, las aguas residuales, la basura y el reciclaje, IFAT África, en Johannesburgo, del 2 al 4 de noviembre. Y seguimos en Johannesburgo, donde se celebra también Texpo Johannesburg, del 29 al 30 de septiembre. En el Hyatt Regency de Johannesburgo. Un evento especial para educadores, estudiantes, inversores, ejecutivos y profesionales de digitales, desarrolladores de aplicaciones web y móviles. Expo Johannesburgo. Y nos despedimos con Africa Innovate, una conferencia y hackathon en India gratuita que ofrece un programa diverso de participación para estudiantes mayores de 18 años, educadores y expertos de la industria para intercambiar conocimientos y desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible de África. Africa Innovate, 21-23 de julio. Sí, poco a poco, paso a paso, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Esta semana hemos paseado por las playas de Cabo Verde, paradisíacas playas de la Macaronesia. acompañados por José María Mella, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de AMENET. La red AMENET, formada por 14 universidades de 11 países, liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y cofinanciada por el programa Erasmus de la Unión Europea. Un proyecto para impulsar los estudios sobre la integración regional de África, el Mediterráneo y Europa. Muchísimas gracias, como siempre, a José María Mella. Y como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido África News.